grados, 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 54%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, finalmente en la Sala Picasso, en la Sala Grande.
Bien.
No pudimos anunciar ayer que íbamos a estar en esta Sala Grande, y ha venido gente que no alcanza ni para la chica. Así que no hay mucha gente esta noche.
Ya va a ir cayendo gente al baile. Anoche dijo lo mismo y después de no
sí, podíamos... sí, después yo sé, no, pero bueno.
Es así la cosa. Pero el jueves próximo, atención, sí. Buenos Aires, porque volveremos a estar en esta Sala Grande, así que puede venir mucha gente, que va a haber lugar para todos. Y mañana también puede ir mucha gente, pero a la Ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Así es, la entrada es libre y gratarola.
Sí.
Así que pueden ir solicitándola ya en este acto.
Sí, van y hacen la cola directamente.
Empiezan a hacer la cola incluso ahora.
Sí. Muy bien, Teatro Coliseo Podestá, que está en la calle.
Cuando termine el programa, vamos a ir a hacer un scratch ante el servicio meteorológico.
Sí.
Debido al pésimo tiempo que se avecina. Han pronosticado con toda malevolencia, según escuché recién en el noticiero, sí, temperaturas de no sé qué, con llovizna, con viento del norte,
de todo,
del sur, del al mismo tiempo.
Polar.
Una porquería.
Hola polar.
Así que, hola polar.
Tal cual.
Vamos a ir a quejarnos porque es hora de que llegue la primavera y que todos hagamos... ¿Vamos a organizar un picnic, Coco?
Me encantaría.
Este es Coco Silly, vamos a saludarlo.
¿Cómo le va?
Y este Patricio Barton.
Buenas noches.
Se está vistiendo en este momento. ¿Usted ha sido invitado a algún picnic? ¿Qué opina de los picnics de la primavera? Digo, antes que se lo pregunte Formento.
Sí. A mí me gustaba mucho, yo lo disfrutaba mucho, ahora no voy.
Debe ser la única persona.
Ah, yo lo pasaba muy bien, me iba con una guitarra.
Yo siempre dije, alguien lo debe pasar bien, ¿y era usted?
Sí. Al lago de Palermo, al epicentro
del lago de Palermo, a la isla esa que...
Exactamente, y nadaba en el lago, me tiraba de la rama más alta.
Claro.
Digamos.
Qué estupendo.
Sí, la pasábamos.
Usted iba temprano, porque lo peor de un picnic es que empieza a las 6 de la mañana, no sé con qué ventana.
Claro. Y de aprovechar el día, el sol primaveral.
Nosotros íbamos la noche anterior. Nos emborrachábamos.
Y quedábamos ahí
tirados,
babeando en la gramilla.
Nos despertábamos a las 7 de la tarde cuando la gente se estaba yendo. Una porquería. Sí. Y cantábamos rápido, rasguña las piedras, muy rápido.
Claro.
Y nos volvíamos a casa.
¿Por qué la primavera tiene su fiesta y el resto de las estaciones no? Y también se lo pregunto.
Tendría que haber, por ejemplo, un desfile del otoño.
Exacto.
En la Avenida Santa Fe. En vez de la Avenida Santa Fe, que es de la primavera, podría haber suponete, en la calle Tres Arroyos.
Sí. En la Avenida del Trabajo.
En la Avenida del Trabajo, del otoño. Entonces, unas carrozas así, con hojas secas. Combina ya
sí,
un poco
palona, claro.
Alguna reina de la primavera de hace 30 años. Sí, sí, claro, van cambiando.
Sí, sí.
La gente medio emponchadita. Sí.
Y es una buena oportunidad para hacer picnic de exalumnos, ¿vio? Pero de la secundaria, entonces van todos exagenarios.
Sí, sí. Eso es horrible, ¿eh?
Claro, por
un alumno pelado es algo impensado.
No me
parece obsceno el reencuentro de los alumnos. Uno se va a encontrar con estudiantes del colegio secundario y aparece un gordo pelado.
Sí.
Y el bigote es bajito, mucho más bajito. Tipos que antes eran más altos que uno.
Sí.
Y que te dice, ¿qué haces, Dolina? ¿Te acordás de mí? Y uno, no sé, lo que sea, mi tío.
Era compañero de banco.
Y entonces es tu compañero de banco y nos avergüenza muchísimo.
Sí, además que a la media hora no hay de qué hablar.
No, al medio minuto no hay de qué hablar. ¿Te acordás de aquella vez? No me acuerdo.
Sí, porque todo el encuentro se rige por el recuerdo del pasado, porque después no hubo.
Claro, bueno, eso por eso tiene su momento.
Eso. Pero eso tiene la frutilla del postre, ¿eh? Porque usted cree que el petiso pelado iba a ser el golpe más duro, y tarde, porque se estaba arreglando, llega la mina de la cual estuvo enamorado usted.
La mejor del curso llega.
No, sí. Yo por eso fui a un colegio de solo varones.
Ah, está bien. Se evitó.
Pensando en estas circunstancias.
Se evitó, maldito. No.
Sí, mis compañeras del primario las encuentro a veces. Podrían ser mi madre.
Sí, tranquilamente. ¿Qué ha pasado, no?
Sí, algo ha sucedido. ¿Cómo? Es terrible, ¿eh? Del primario, como un niño. Soy fulano, el chico que se sentía. Y uno espera un pibe de pantalón corto. Y no, viene un señor.
Sí, viene el abuelo de ese pibe.
El tipo, qué porquería que es la vida en general, ¿no?
Sí.
Amigo Barton, cuéntenos qué va a ocurrir esta semana con nuestros allegados y con nosotros mismos.
Con nosotros mismos mañana le dejamos en Teatro Coliseo Podestá
de La Plata. Nuestra presencia en La Plata. Pero ¿qué otra gente va a hacer cosas? Por ejemplo, este muchacho Coco Silly,
este Coco
Silly, que está aquí sentado.
Pórtase por su teatro, en verdad, por donde usted se presenta.
Sí, todavía no lo compré.
Bueno, el Chacarerian. Sí. Está cerca de comprarlo con todas las funciones que hace.
Sí,
¿no?
Sí, prácticamente.
Sí, sí, sí.
Dos funciones más y ya la lluvia, Goiti...
Claro, claro.
¿El Chacarerian dónde está? ¿En Nicaragua?
Nicaragua 5556.
¿Y las funciones a qué hora?
¿Cambió de número?
¿No era así?
No.
Bien. Al 5500 de Nicaragua.
Claro, es entre Humboldt y...
Fitzroy.
Y Fitzroy.
Y estoy jueves, viernes, sábado y domingo a las 21 horas. Los que quieran pueden entrar en la página del Chacarerian, agarran el teléfono, que por supuesto yo no recuerdo, y pueden llamar para reservar. Porque como es tan lejos, la gente reserva.
¿Lejos de qué?
De los que viven en Soldati, supongamos.
Ah, a mí me resulta mucho más cerca.
Claro, que ir al centro, claro. Por su casa, sí. Pero bueno, se utiliza mucho la reserva telefónica. Mucha gente...
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Chacarerian.
Sí, ¿qué se le produce?
Sí. Quería reservar una entrada para ver el espectáculo de Coco.
Ah, bueno, y bien, ¿eh? Un momento que le voy a dar con mi socio.
Sí, cómo no.
Hola, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Quería una entrada para Coco.
Ah, un momento, porque le tengo que dar con el jefe de prensa. Hola, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, señor. Me dice, hablé con tres personas. Quiero una entrada para el Coco.
No hay más. Bueno, ¿cómo es el asunto? Usted puede reservar la mesa que quiere, porque son mesas, no son sillas.
Sí, uno puede reservar. Y hay una situación que cuando usted fue, no sé si la vivió, que tiene que, cuando van dos... Tiene que compartir con otros dos desconocidos.
Ah. De eso le quería hablar. Sí, sí.
¿Qué pasó?
Bueno, nos explicó eso. La persona que nos atendió nos dijo, mire, ustedes van a tener que compartir esta mesa con otras dos personas que todavía no han llegado.
Sí.
Oh, muy bien.
Expectativa, ¿no?
Expectativa. Yo fui con una dama. Digo, mirá, ahora van a venir otros dos tipos. Andá a saber qué
nos toca.
Bueno, si no importa. Dice, sí. Al rato vienen dos personas
sí.
Y se empiezan a insinuar.
No me digas. Dos hombres, un hombre y una mujer.
Un hombre y una mujer. A mí se me empezó a insinuar, a insinuar. Ah. La mujer y a, sí, mí, a mi pareja, a mi señora esposa.
Sí.
La encaró el tipo. Dice, mire, el tipo le dice, yo no tengo muchas pretensiones, así que...
Con un poquito.
Pero de qué mal educado, discúlpeme.
Yo le digo, un momento que no, es un momento que me tocó a mí, lo que le toca, esta es la entrada, dijo el tipo. Y empezó ahí.
Pero es que es un teatro swinger ese.
Sí.
Un teatro swinger, dice, se llama.
Sí. El tipo dice, esta es la primera vez que yo vengo al teatro acá de generaciones.
Sí.
Y me dice, pero, ¿qué tengo que hacer? Le digo, no sé, yo también vine la primera vez. ¿Por qué no preguntamos al mozo? Y el mozo dice, mire,
el espectáculo es nada más que una excusa.
Si es una excusa, usted meta mano por donde pueda.
Ah, mire. ¿Y qué hace el actor frente a esta situación? Porque sabés que el público está...
Y hace el número como si nada.
Yo hago el número como si nada.
Después yo empecé a ir solo.
Sí.
Y me tocaron carniceros, vieja.
No tenía suerte.
No tenía. Me gasté toda la guita en entrada y no digo nunca. Yo hace desde mi juventud que vengo viajando en micro, tratando que se me siente una mina linda al lado.
Y no en el
micro, en el avión, claro, claro. Nunca.
Y nunca le pasó de acompañar, que a mí me pasó, a su pareja circunstancial, porque hace un viaje y se le sienta
al lado un ñato.
Oh, un patobica.
Sí. No, nunca.
A mí me pasó y me miraba.
¿Qué dice pareja circunstancial? ¿Qué es eso de remarcar el carácter circunstancial de las parejas? Como si las parejas fueran un accidente en la línea de causalidad que es nuestra vida amorosa.
Sí, es una referencia mal utilizada.
No, es perfectamente utilizada.
Quise decir circunstancial.
Pero no hay que presentarla así, ¿no?
No.
Fulana, mi pareja circunstancial. Eso, mi complemento circunstancial,
lo que me tomó
de lugar.
No lo quiero deprimir, pero la vida es circunstancial.
Sí.
Tienes mucha razón y está bien que sea así, ¿no?
¿Qué hacemos? ¿Nos vamos?
Lo logró, lo deprimió.
Muy bien.
Sí. Bueno, eso es todo. Usted va a estar entonces todos los
días. Yo estoy jueves, viernes, sábado y domingo ahí en la charla.
Muy bien. Ahora, dígame algo que me llene de felicidad.
Oye, me topé con un artículo. ¿Está bien dicho? ¿Me topé con un artículo del diario?
Sí, usted se topó con un artículo del diario. Es decir, por ejemplo...
Venía caminando,
el viento levantó una hoja del diario, usted se la llevó por delante... Precisamente donde comenzaba un artículo, ¿qué decía?
Sí, un artículo que era del diario El País de España.
Ajá, venía desde lejos la hoja.
Sí.
La de topetazo que debe haber tenido esa nota.
No, y me topé con el anuncio de un libro de un amigo suyo, de Jorge Wagensberg.
Jorge Wagensberg, efectivamente.
Que...
Pensador barcelonés y uno de mis novios.
Uno de sus novios.
Sí, realmente, yo estoy de novio con Wagensberg este año.
Y el libro no estaba, era un artículo sobre el libro, pero me pareció muy atractivo. Un libro de aforismos, no sé si lo conoce, que es nuevo, me parece que acá todavía no llegó. Y el título es A más cómo, menos por qué.
Ajá.
A más cómo, menos por qué.
Está bien, se entiende.
Y me pareció un buen inicio de... para pensar, ¿no? Porque muchas veces estamos trabados frente a los fenómenos...
Meditar sobre el porqué, pero más aún sobre el cómo.
Pero mucho meditar sobre el porqué como primer elemento de pensamiento frente a cualquier fenómeno, muchas veces me parece que nos retarda en comprender el cómo.
Exactamente, está muy bien. Qué curioso que me lo diga usted.
Yo igual me estoy yendo, vuelvo en 5 minutos.
Sí. Pero que me lo diga usted a mí. Ayer yo, desde el punto de vista de lo narrativo... Sostenía la defensa del cómo por encima del porqué. El porqué es para el novelista, para el cuentista, es cumplir con una objeción que uno se imagina en el lector. ¿Y por qué el tipo este la dejó si la quería? Entonces el tipo 10 líneas, sí, él la quería mucho, pero sin embargo la dejó, que es una porquería, ¿no? ¿Y el cómo? El cómo, escribir es el cómo. Escribes el cómo. ¿Qué procedimiento? Es el cómo y el de qué manera usted, el cómo usted hace las cosas en el aspecto de la escritura. Pero el aspecto de la ciencia, el por qué suele tener un si es no es de pensamiento religioso. Uh-huh. Como si las cosas estuvieran apuntando a una causa final del universo, a un propósito final. Entonces, ¿por qué las personas mueren? Porque bla, 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 y una explicación del por qué se ha decidido eso, como si alguien lo hubiera decidido en una asamblea. En cambio, el cómo es así, y por qué, qué sé yo, por qué. ¿Por qué llueve? Podría no llover.
Claro, él comenta que...
A lo mejor cómo. Y el por qué podría ser el cierre que puede hacer el lector y no el autor, digamos.
No, no, podría no haber por qué. Yo creo, honestamente, que no hay un gran por qué. El universo existe por un cúmulo de cosas que sucedieron. Podrían no haber sucedido. El por qué implica pensar que está todo planeado. Y sí está todo planeado, pero no por una asamblea de vecinos. Está todo planeado, pero por eso lo sabemos después que ocurre. Claro. Pudo ser de otro modo, ¿eh? Está claro. Bueno, bien, bien.
Pero es interesante, ¿no? Como punto de partida de pensar
de cierta manera
de lo que fue.
Correcto, muy, muy correcto. Bien, ¿usted tiene. ¿Este es un saludo?
No era un saludo. No,
bueno. ¿Usted tiene algún saludo, querido Coco? Ah, no, pero usted.
Sí, yo tengo distintos saludos. En principio voy a saludar a Mara, que es oyente del programa y que veo que ha entrado la peluquera de mi hijo Félix.
Ha entrado en este mismo momento.
Está aquí en la sala.
En el momento, vamos a aplaudirle.
El aplauso de la Mara, claro que sí.
Bueno, en este momento Mara retrocede y vuelve a entrar para enfatizar su entrada a este lugar.
Bueno, y además voy a saludar, miren, a Aníbal, el remisero de Canal 13, que lleva a Débora Loguercio todas las noches.
Ajá.
Y que es fiel oyente del programa.
¿A quién? ¿Débora Loguercio?
No, Débora Loguercio es una amiga mía.
Ajá.
Que también que trabaja ahí en el archivo de Canal 13.
Yo estaba preguntando quién era para que...
No, vaya
no fuera tan automático lo mío, que cada vez que usted nombra a alguien yo digo quién es.
No.
Y yo por lo bajo le decía, trabaja con Araceli González.
Nada que ver. Aníbal es el
que trabaja con Araceli González.
Sí, también. Y además vamos a saludar hoy que comienza el cumpleaños de Tibi, nuestro sonidista, Sebastián Ferrari, que está durmiendo. Ah, no, ahí está, despierta, ya está.
En este momento está escuchando otra radio.
Todos esos saludos en este.
Bueno, muy bien.
Y yo voy a saludar a todas las secretarias.
¿Por qué es el día de la secretaria?
Porque es el día de la secretaria.
Ah, qué extraordinario. Que pero no era el otro día.
Cha 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 de la secretaria. Cha 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 de la tecnimecanógrafa. Cha 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 de la secretaria.
Lo cantamos hace una semana. Así que alguien me está mintiendo.
No, es hoy. Es hoy el día de la secretaria.
Técnicamente puede ser, pero...
Bueno, ayer, claro, estamos después de las 12, fue sí, ayer. Pero mi día continúa, entonces yo lo consigo.
Ahora, en el día de ayer, numerosos jefes hicieron a sus secretarias toda clase de regalos.
Sí.
Comprometedores la mayoría de ellos.
Sí.
Digamos, ropa interior importada.
No.
¿Algún departamento en algún caso?
Un departamento... Un medio corazón.
Sí.
¿Y usted a su secretaria qué le obsequió? ¿Tiene secretaria usted?
No. Nosotros tenemos productora.
¿Que no es el día de la productora?
Que es Maika Iglesias y no es el día de la productora. Del mismo modo que cuando fue el día de la productora le informamos que era secretaria.
Pero alguna vez un regalo para Maika.
Lo mismo nos hace el día del columnista, que claro, es el único día que nos dice, mire que ustedes conducen, ¿eh? Sí.
Claro, a mí me sucedía eso cuando trabajaba en TIPSA, que era una agencia que dependía de la televisión.
Uh-huh.
Dependía de Canal 13. Nosotros hacíamos, concretamente le voy a decir cuál era mi trabajo. Yo redactaba esas cosas que decían... un nuevo éxito en el firmamento estelar de la pantalla de Canal 13, qué sé yo, El Santo, el elegante detective que juega con el peligro, mañana viene...
Lo que en el locutor es cuando pasa la
promoción.
Tanda de la
promoción.
Claro.
El día de la televisión nosotros trabajábamos, Y el día de la publicidad también.
Horrible.
O sea que
nunca encajaba.
Nos timaban, así como nosotros ahora timamos a Maica.
Muy bien.
Es así. La vida es así.
Es así, Maica. Ahora cuando llegue Maica, el día de la productora, veremos cómo, cómo te trasladamos a secretaria.
Bien.
Hay un artículo, no sé si lo leyeron.
Un café.
No sé si lo leyeron, hay un artículo con el tema del día de la secretaria que salió hoy en
el diario. Me imagino que inolvidable.
¿Qué?
Una ponencia. En todo sentido.
Que habla de la camada de egresados secretarios varones.
Ah, sí, salió todos los diarios esa nota.
¿La camada con quién? ¿Cómo?
Sí.
La... ¿Qué hacían? Esta última camada, no, camada, ah, camada. Mal, no, entendí mal. De secretarios varones. Claro, la típica nota, tendría la secretaria para buscar una vueltita
de
cuadro.
El egresado varón de la escuela de secretarios.
Tomaba los dictados del jefe en sus rodillas.
Claro.
Sí. Y el tipo decía eso. Mis amigos, el chiste que me hacen es, vos te sentás en la rodilla de tu jefe.
Era inevitable.
Y el tipo dijo, chiste, renuncio a partir de ese chiste, no trabajo más. Bueno.
Señores, y entonces ¿a quién saludas?
A la secretaria,
a cada secretaria
particular.
Todas y cada una. Señores, tengo muchísimos correos electrónicos. Auspicia este programa Restaurant Babieca, que queda en Riobamba y Santa Fe. En ocasión, mirá, esta es una chica que me trae a colación episodios antiguos y que además revelan una conexión distante y esporádica. En ocasión de la grabación de Lo que me costó el amor de Laura, le conté una charla que habíamos tenido años atrás, cuando la había encontrado en una feria del libro. Es decir, que hoy recuerda algo que sucedió cuando se grabó Lo que me costó el amor de Laura, pero que se refería a una charla todavía anterior.
Opa.
Y la charla fue esta. Ella, que se llama Alejandra. ¿Qué tal? Quería preguntarle por un tango maravilloso que usted cantó en su programa, pero no sé cuál. Usted, mirándome fijo, ya estamos iguales. Perdón, el tango. Ah, me dijo, menos mal que el tango no era chorra. Lo cierto es que ni chorra ni ya estamos iguales. Era a quién le puede importar. Gracias al que se lo pidió anoche y saldó una deuda de años. Bueno, y usted podrá decir, ¿a quién le puede importar todo esto? A mí. Porque es mi pedacito de historia con usted.
Dice. Qué lindo.
Qué lindo, ¿eh?
Remate,
qué bien escrito, además. Soy Matías de Wilde y tengo 21 años. ¿Cuáles son las reglas que rigen la música? ¿O a dónde se pueden...? Medio, como ayer dijimos, lo de las reglas interiores, medio pidiéndome... se puede leer en qué sé yo, en la teoría de William, por ejemplo, pero en dos de cada tres libros.
Claro, pero no hay unas tablas de Moisés de que donde...
No hay tablas de Moisés, pero sí hay. O sea, las reglas de la música y las reglas del arte no son una cosa que decide cada uno porque sí. Son en cualquier caso unas reglas interiores de cuyo cumplimiento depende si estamos o no estamos ante una cosa pertinente. Una regla de la música es la repetición. La otra es la armonía. La otra es la alusión. Se repite pero aludiendo. ¿De qué manera? Es largo, pero les juro, un día que tengamos tiempo
sí, lo hacemos,
y ya lo hemos hecho aquí con ejemplos tontos, ¿no? Pero esta repetición, esta alusión, esta imitación,
¿la recreación?
No es recreación, es esto, simplemente es más fácil que eso. Mire, por ejemplo, no, esto es feo, algo conocido, ¿eh? Fíjense, la Teresita es repetición. Repetición modificada. Bueno, esto es bastante sencillo, pero en otras ocasiones es más sencillo que esto. Por ejemplo, cuando la alusión, la repetición y la modificación hay una palabra que no estoy usando que es la correcta. Es demasiado sencilla, es decir, se repite igual que es. Uh-huh. Uno, esto es aburrido. Y cuando la rima, podemos decir así, es ininteligible, la alusión es ininteligible. Por ejemplo, ¿sí, dónde está eso?
Claro.
Ahí también fracasa. En el medio está la música artística. Más compleja que esto y más inteligible. Pero siempre hay un vaivén, siempre hay una respuesta, una alusión a algo que sucedió antes. Por eso la música es temporal. Porque esto tiene sentido porque antes y ahora. Esas serían las reglas interiores, más otras mil. Si no hay una pertinencia de cualquier índole, y a veces muy lejana, no tan ostensible como esto, casi a veces hay que buscarla con lupa a ver dónde está. Si no hay una pertinencia entre lo que empieza, lo que termina, entre las tensiones que se crean y se deshacen y se vuelven a hacer, entonces estamos ante una obra inconsistente.
Claro.
Inconsistente. Realmente casual. Por eso sí hay unas reglas interiores de la música. Lo que no quiere decir que sean reglas terribles y adamantinas, sin cuyo cumplimiento no se puede hacer música.
Aparte,
no, las reglas son muy amplias, muy sutiles, pero existen y no son un invento de cada músico. No son un invento. El músico las va ampliando, va descubriendo maneras de cumplirlas. O incluso de no cumplirlas, como sucede con la simetría. La simetría existe en el arte para cumplirla y para no cumplirla. La repetición, toda arte es repetición. Si no hay repetición, no hay arte. Fíjense qué terrible lo que estoy diciendo, pero es verdadero. Pero incluso la idea de la repetición conlleva la idea de no repetir, solamente porque tenemos tan adentro la idea de la repetición que el no repetir ya es un acontecimiento que
claro.
Puede llegar a ser artístico.
Claro.
Pero usted iba a
yo decía que también la aplicación del conocimiento es una regla para el músico, porque si no, cualquiera ante el instrumento podría decirse que genera música.
Exactamente,
¿no?
sí.
Y no teniendo
hay que resistir la tentación de creer que genialmente alguien va a tomar un instrumento y le va a salir algo. Puede ser, qué sé yo.
Una casualidad, no estamos hablando de otra cosa.
Una casualidad, o por un talento tan terrible que el tipo, sin haber oído nunca lo que era la música, le inventó en ese mismo acto. Muy difícil eso. Pero, efectivamente, es el conocimiento, que puede ser un conocimiento académico,
sí.
O un conocimiento intuitivo, el tipo que ha escuchado música, realmente es así.
Y la combinación del académico.
Mira cómo es esto, yo también. Y saca una cosa fantástica, claro. Como Mozart, que tenía 5 años y componía fenómeno. Un día le preguntaron a Mozart, dígame, ¿qué tengo que hacer para componer una sinfonía? Uy, mire, Mozart, ¿no? Es difícil, usted no, ¿por qué no empieza primero, dice, una sonatita y después empieza con algún concierto para cierto instrumento, después va conociendo todos los instrumentos, apréndase bien los instrumentos principales de la orquesta, después fíjese, arme un cuarteto, un quinteto, después, qué sé yo, y después de algunos años de estudio. Y el tipo le dice, maestro, ¿usted me dice eso? Si usted a los 9 años ya componía sinfonía, sí, dice, pero yo nunca pregunté cómo se hacía.
Es que pasa por ahí, ¿no? Porque aún conociendo todas las reglas, claro. No alcanza para hacer música.
No alcanza.
No.
Alcanza para que uno sepa cómo los demás lo hacen.
Claro. Ni siquiera para disfrutar la música alcanza con
otra. No, porque aparte desde la misma composición técnica de una canción, la intuición de quien la interpreta la hace.
Sí, la intuición o el conocimiento distinta, ¿no? De quien la interpreta, que dice, a mí me suena mejor así.
Sí.
Y así es. Especialmente la música popular es muy así. Matías de Wilde, bueno, son esas las reglas, son todas las que enseñan los maestros de música, las que enseñan los los maestros epistemólogos o los que del estructuralismo, que han descubierto que el arte responde a unas formas. Son todas, esas son reglas, y después hay las reglas que no se cumplen y que se descubren y que son distintas para la música tonal que para la música serial o lo que sea. Bueno. Alejandro, el diablo anda suelto. Anoche mientras lo escuchaba oí que decía que los locos hablaban por internet, y ese era el medio por el cual yo estaba oyendo. Bueno, lo lamento mucho, querido amigo. Bueno, me da la razón. Dice que está lleno en internet de las cadenas que dicen que si uno no envía 10 copias de cualquier idiotez le va a dar la excomúnica y la fulerera antifusa y se le va a paspar la lengua. Es verdad, ¿no? Y a la radio lo peor que pudo pasar, le dice nuestro amigo, que nuestra amiga es Dora, dice, es que el teléfono se ha transformado en micrófono. Y claro, ¿no? Tanto es así que algunos conductores, con mucha astucia, han descubierto esta vena del oyente y le dan una vuelta más. No dejan que el oyente haga el programa. Se convierten en críticos del oyente que quiere hacer el programa. Y el ejemplo es Babi Checopá.
Claro.
El tipo no es que pone, dice, a ver, que día cumpleaños, va, qué maravilla. Y no, el tipo con toda malevolencia, con toda astucia, ha descubierto que algunos oyentes sienten una cosa patológica para llamar, y aprovecha esa patología, y cuanto más patológico es el oyente, mejor le sale el programa.
Claro.
Mejor, pues si todos llamaran para saludar, el programa sería imposible de escuchar, pero como alguno dice, llama y no puede ser, dice, hay que matar a todos los colectivos, chao. Y se va a ver un loco.
Sí.
Y lo empieza a correr para el lado que dispara. Y eso es lo que uno quiere oír.
Desde el morbo más absoluto.
Desde el morbo más absoluto. Así funciona. Ahora, después, si vos te vas para tu casa y dejás que incluso ni siquiera lo atendés vos, dejás que se graben una tras otra las salutaciones. ¡Ay, Patricio! Ay, me contenés de que estás vos en la radio, por suerte, bueno.
Gracias.
Habla Cata de Banfield.
¡De Banfield, Cata! ¡Qué lindo!
No, eso sí tenemos suerte. Bueno, pero está bien, ¿eh? El viernes estuve en tu casamiento, ¿y querés que te diga algo? Se notaba que no iba a durar mucho. Dice Majo.
Con toda malevolencia.
Con toda malevolencia, sí. Pues ya sabes que nos separamos con Karina, que nos casamos el viernes y nos separamos el domingo a mediodía. Qué barbaridad. Bueno, gracias, ¿eh? Ale, te escribo desde Neuquén. Te lo pido antes que mi amiga Barbie. ¿Querés ser mi novio? Dice Pato. Bueno, listo.
Ahí viene el mail de Barbie.
Ahí viene Barbie. Pelito para vieja. Acá, esto, después lo pasamos, una gacetilla, ¿eh? Alejandro de Córdoba. Me escucha siempre, dice, no se escucha siempre en realidad. ¿Cuándo vamos a ir por Córdoba? Pregunta.
Me preguntaron todos los cordobeses.
Todos los cordobeses le preguntaron lo mismo a Barton, que estuvo por allá. Bueno.
Y no supe qué responder, ¿usted puede responder eso?
No, por ahora no, por ahora no, por ahora no. Ángeles, ¿qué tal Ángeles? Bueno, qué mala costumbre la suya de ponernos a pensar, dice, un fingido. La fingida queja, que en realidad es algo muy amigable. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Creo que estoy viendo. Bueno, gracias, Ángel. Ángeles de Villa del Parque, ¿eh? Muy amable. Lo escucho hace unos meses, me grita desde Montevideo, Tiana. Bueno, dice, algunos dicen que Sócrates en realidad no existió como persona física, digamos, sino que fue inventado por Platón como personaje para sus diálogos. Yo creo que las dos cosas, ¿no? Que sí existió como persona física, pero que fue inventado por Platón para sus diálogos. Ambas cosas. Uh-huh. Desde luego que es un personaje de Platón. A lo mejor existió también como persona física, pero ¿qué importa? ¿Usted se cree que el Napoleón de Emil Ludwig era así? No. Napoleón es un Napoleón y el de la biografía de Emil Ludwig es otro, y el Platón de Sócrates es mucho más otro, porque ahí no hay ni documentos ni nada, entonces qué sé, que eran funcionales a Platón, y el tipo las pone. Edesme de Montevideo, María del Luján. ¿Qué tal, María del Luján? Bueno, ¿cuándo vuelven a Montevideo? Muy, muy, muy pronto, muy pronto. Gracias, Gerardo. Vivo en Córdoba. Gracias, qué sé yo. Soy oyente de cuando usted salía por Radio Universidad. Ignoro si hay alguna emisora que retransmita su programa en mi ciudad. Así que he optado por escucharlo por Internet. Esto como contribución al debate. ¿Existe la radio, cómo se llama?
Existe, Mega Red.
¿Existe la radio Mega Red? Bueno, hay un amplio debate en Córdoba.
Ayer me mandaron, cuando terminó el programa, Franco Rizzi, de la universidad, me mandó un mensaje de texto que decía, sí, los estoy escuchando por el 88.5 en Córdoba.
Bueno, Federico de Ávila también nos manda algo. Ha causado también mucho revuelo el tema de... la música...
Y el tiempo y el espacio.
El tiempo y el espacio. La música no tiene espacio y todo. Me mandan cosas relacionadas con la vibración, con el sonido, con la fuente del sonido. Bueno. Insisto, algunos son muy calificados, pero todos parten del mismo y desgraciado error. Cuando Schopenhauer escribe, oye, uno también muy... muy bien, con mucho argumento, me dice que en la época de Schopenhauer por ahí él no sabía. No, no, esa no es una explicación. El inciso, la música no necesita del universo, no necesita del espacio, se nutre solo del tiempo. Es un inciso de comprensión poética, de acercamiento poético, rápido y eficaz a un concepto que es el de la música. Y si usted trata de objetarlo con pequeñeces tales como que después de todo el sonido también necesita, bueno... también se necesita un oyente y un trompetista y... ¿cómo que la música existe sin espacio? ¿Dónde están los músicos entonces? Diría yo, sin necesidad de hilar tan fino.
Claro.
La respuesta es que el que piensa así se está perdiendo la poesía. No una poesía, toda. Toda, toda la poesía se está perdiendo por objetar de esa manera. Léame cualquier poesía a la hora en que a la tarde le aparecen ojeras. ¿Cómo? La tarde no tiene ojeras. La tarde no tiene ojeras, porque sabrá usted que la tarde es aquel periodo de tiempo que sucede a la mañana. ¿Me piden explicar cosas de primero inferior? Claro que no tiene ojeras. Claro que a la hora que a la tarde le aparecen ojeras nos acerca con mucha más eficacia a la idea de una tarde que, al, que este, esta definición que dice la tarde comienza... después del mediodía y se prolonga hasta el anochecer. Eso no me dice nada.
Es una hermosa metáfora del atardecer.
Pero es un lenguaje poético. Si vos te perdés el lenguaje poético, te estás perdiendo una gran parte del goce de la vida.
Pero es un genérico, Alejandro, de una actitud ante la vida. Es el tipo que se sienta a ver el mago y está esperando encontrar el truco, ¿no?
Pero digo, para terminar con esto, que ya sé que hay tantos argumentos. Es mucho más eficaz decir la música no necesita del universo. Claro que lo necesita, pero es que lo sabíamos. Lo sabíamos. Pero empezamos a volar y a trasladar esto a un lenguaje de poesía que no es un lenguaje anticientífico, por el contrario, la ciencia actual necesita cada vez más del lenguaje poético que aparentemente es anticientífico porque quiere decir varias cosas al mismo tiempo, pero aunque más no sea para las explicaciones y para comprender ciertas paradojas a las cuales se llega en la ciencia actual, es indispensable ese lenguaje. Y si usted renuncia a eso, por empezar, renuncia a conversar con el que empezó la conversación. Si un tipo dice, la música no necesita espacio, solamente le basta con el tiempo. Y usted le dice, ¿cómo que no necesita espacio? Y los músicos que grabaron el disco, y el disco, y el sonido. Y entonces, lo que usted ha perdido con eso, es el concepto de poesía, pero también se lo perdió al tipo que quería conversar con usted.
Claro.
Yo no quiero seguir conversando con usted. Esa es la cosa. No quiero seguir conversando en esos términos, porque entonces cada vez que yo diga algo poético, usted va a decir, no, pero ¿cómo? Si después de todo, tal cosa.
Es de prospecto ya lo otro.
Lo otro es de prospecto y es lo que usted quiera que sea, no importa lo que es lo otro. Pero si yo empiezo esta conversación, tengo derecho a que se continúe en ese y solo en ese sentido, que después entonces es más amplio de todo. Y que no me joroben con lo otro. Así que, favor, de este, ir a enseñarle cosas de primero inferior a otras personas y en otras circunstancias.
Claro.
Yo sigo diciendo, por más que me expliquen la teoría de las vibraciones, no sabe las cosas de las que me han desaznado, cosas que yo he ignorado. Pero no era el momento para enseñármelas. No era el momento. Así que, por favor, utilicen la cabeza del todo, no por la mitad. Porque si no, uno arriba a una meseta de semi-inteligencia que conlleva la soberbia de creer que todo se reduce al manual del alumno bonaerense de quinto grado. No es así, claro que lo leímos.
Lo que pasa es que desde ese lugar uno tiene que analizar también el componente psicológico de cómo se relaciona con el otro. Hay un lugar en el cual es muy probable que yo tenga ganas no de charlar con usted, sino de competir para mostrarle que yo también puedo decir cosas. Bueno, y ahí se perdió todo.
Sí, bueno, pero para decir que yo también necesito decir cosas, o quiero decir cosas, o puedo decirlas, no es necesario desmerecer.
No.
Dígale, mire, me gustó mucho lo que usted dijo y puedo aportarle esto, pero no, si usted está loco, ¿cómo? Nunca se dio, no se da cuenta que el sonido lo produce en las vibraciones, gran cosa. ¿Quién no se da cuenta de eso? Bueno, digo para terminar con esta polémica, porque no tiene sentido. Yo estoy de acuerdo con ellos, del mismo modo que estoy de acuerdo en que en un punto la tarde no tiene ojeras. Pero cuando alguien recita esto, yo no tengo derecho a decírselo. No tengo derecho a decir, a objetar un lenguaje poético. No se puede. No, flaco. Si yo me pongo en este escalón, hablame en este escalón. Si querés hablar de sonido y qué sé yo, bueno, andá ya a la cabina, que los muchachos saben más que yo de sonido. ¿Qué sé yo? No estamos hablando de cosas que tienen que ver con los técnicos de sonido, sino con una manera poética de examinar el fenómeno extraordinario del arte. Bien. Vamos a...
Muy bien, estos correos llegaron a... ¿Le explico cómo funciona el email o no? No es necesario.
No es necesario.
A dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000, si no están en Buenos Aires, prefijo 011, y el público presente puede dejar mensajes o pedidos para el sordo en las cajas que verán a nuestra diestra y siniestra.
Esto empieza, esta charla, que es sobre fantasmas en pedacitos. Y empieza con algo que podría ser objetado inmediatamente, echar por tierra hasta...
Los fantasmas y los pedacitos, incluso.
Claro, y hay una vieja discusión entre expertos en fantasmas, que es, ¿qué sucede cuando a un fantasma le cortan la cabeza?
Uh-huh.
Es decir, cuando a la persona que después se va a fantasmar le cortan la cabeza.
Ajá.
¿El fantasma de un decapitado va sin cabeza? Eso es una pregunta.
O son dos fantasmas, fantasma cabeza.
Por un lado va la cabeza, por el lado otro el tipo, etcétera, etcétera. Es una pregunta. Ahora si usted dice, bueno, no existen los fantasmas.
Ya está,
¿qué hacemos? Suspendemos el programa y nos vamos.
Eso le quería comentar.
Yo no creo en fantasmas. Chau.
Y chau, y llama y pone otra radio donde hablan de cosas en las que sí crees.
Yo creo que los fantasmas sin cabeza, cuando pierde la cabeza el cadáver, los fantasmas la llevan abajo del brazo.
Es muy probable. Vamos a hacer un catálogo de algunos fantasmas a los que le falta un pedazo. O incluso de pedazos fantasmagóricos. Yo he hecho una humilde contribución a este catálogo, contribución que no figura aquí, desde luego, que era el fantasma de un gitano. Un billarista que le llamaban el gitano y que tenía por costumbre meter la mula cuando jugaba al billar. Así que hacía dos, decía tres y anotaba siete.
Claro.
Y un día lo sorprendieron en la trampa y el contrincante lo liquidó y le cortó un dedo, el mismo con el que hacía su trampa.
Anotando.
Y lo tiró por ahí. Y el dedo parece que quedó insepulto.
Uh-huh.
Sepultaron al gitano, pero el dedo se lo olvidaron ahí en el...
Quedó abajo la mesa.
Quedó abajo la mesa y anda en pena el dedo. Un dedo en pena que anda por el barrio de Flores y entonces, qué sé yo, de golpe disca números cualesquiera en los teléfonos del barrio.
Rinraje.
O se pone en la boca de las personas que hablan demasiado para pedirle silencio. O da vuelta a las páginas de las novelas que están leyendo las muchachas en la plaza.
No siga.
O escribe en la vereda húmeda de Tío Fritz.
Claro, exactamente.
Declaraciones de amor al revés, etcétera. Todo lo que hace un dedo, fantasma.
Sí.
Bueno, no figura en el catálogo, pero es una humilde contribución. Sabemos que las almas que esperan la misericordia divina aguardan en el purgatorio. A propósito de estas almas, existe en Roma, no lejos del Vaticano, un museo dedicado a los habitantes del purgatorio. En una pequeña sala, en una vitrina, se conserva un número bastante importante de testimonios de las almitas que esperan en el purgatorio. Allí hay breviarios, hábitos, sotanas, cartas, libros, que tienen cada uno de ellos huellas de mensajes enviados desde el purgatorio. Y hay entre todos estos objetos una manga y un saco, ¿no?, que es la pieza más valiosa de aquel museo. Se remonta al siglo XVIII y es la manga del hábito de la abadesa del monasterio de Todi, en Umbría. La manga está marcada por una mano de fuego y recuerda un episodio que sucedió el 2 de noviembre de 1732. En la iglesia del convento se estaba celebrando una misa en sufragio del padre Mancini, un cura muy querido que había muerto hacía poco. Y se suponía estaba en el purgatorio, el tipo, como casi todos nosotros. Ya estaba terminando la misa cuando apareció, ante los ojos aterrorizados de los fieles, una mano envuelta en llamas que agarró el brazo de la abadesa del convento, la madre Chiara Isabella Giornari. Después la mano dio unas volteretas en el aire y se las tomó. Y todos los presentes reconocieron la mano candente como la mano del padre Pancini, del padre Mancini. Algunos creyeron incluso que merced a las oraciones de los fieles, Mancini había sido liberado del purgatorio y había pasado a agradecer, justo que le estaban haciendo, no sé, una misa, un sufragio ahí, pasó a agradecer. Como recuerdo de esto, de este episodio, guardaron la manga del traje de la abadesa, que presenta un aspecto de mal planchada, como quien la quemara con la plancha, pero con la marca de una mano. Así que esa es la primera aparición, una mano fantasmal y ardiente. Otra historia es la de Constanza de Cupis. El palacio de Cupis está en la Piazza Navona, en Roma. Había sido la residencia del marqués de Villena, el embajador español, creo, en 1603. Algunos años más tarde se hospedó allí la noble Constanza de Cupis. No era una mujer muy bella, pero poseía las manos más hermosas del mundo. Comentario entre paréntesis, se la regalo. No es una cosa que le salve la vida a nadie, tener manos hermosas, ni a una mujer ni a un hombre. Ay, es un tipo feísimo, pero qué lindas manos que tiene.
La suma de cuántas partes lindas hacen a una persona linda.
En porcentaje.
Ahí, no es eso, sabe que no. Justamente, es totalmente ineficaz la suma. La suma produce un monstruo. Uh-huh. Ay, a mí me gustaría una mujer que tuviera los hombros de fulana de tal, el pelo de sutana, la cara de Cameron Díaz, atrás de la rodilla de Penélope Cruz. Eso es un monstruo. Nadie se enamora de esas creaciones. Uno se enamora de mujeres concretas,
claro,
contantes y sonantes, que uno se cruza por la calle y tiene nombre, apellido y libreta de enrolamiento.
Pero entonces, descrea de esa definición, entonces.
Pero es que aquí no hay una definición. Se dice que las manos eran muy lindas, pero bueno. Yo,
no alcanza.
No alcanza. Primero porque no hay un efecto sinecdóquico en el amor. La parte por el todo, ¿no? Ay, deme la oreja de fulano de tal. Ando con la oreja de Jennifer López.
Y bueno, es lo que quedó de Jennifer.
Hubiese sido muy conveniente en el caso que se dedicara a hacer manicura, por ejemplo, que eso sí le hubiese dado...
Y le hubiera dado renombre, por cierto. Pero también es cierto que puede ser que a falta de motivos mejores de orgullo, uno esté orgulloso de sus manos. Tal el caso de Constanza, que se sentía muy orgullosa de sus manos, nunca llevaba anillos ni pedrería, pues pensaba que aquellos adornos podían distraer a sus admiradores. Hasta tal punto llegó este orgullo que mandó a hacer un molde de sus manos. Antes de entregarle el molde a Constanza, el escultor que se encargó de hacer el trabajo lo expuso en el taller y muchos romanos pasaron para ver las manos más famosas de la ciudad. Durante esa pequeña exposición pasó un viajero que se dijo adivino. Dijo, ay, soy adivino. Y al contemplar esas manos le dijo al escultor, una de estas manos corre peligro. Profecía o maldición, estas palabras misteriosas llegaron a Constanza junto con otro rumor, que era este. Se decía que el diablo se mezclaba entre vecinos disfrazado de viajero en aquellos tiempos en Roma. El caso es que una mañana, mientras trabajaba bordando un mantel de damasco, Constanza se pinchó. El pinchazo gangrenó y los doctores decidieron amputar la mano enferma. Ni siquiera esto bastó para proteger a Constanza, que murió poco después de la operación. No se sabe por qué cuestión de ultratumba es la mano y no la figura de Constanza la que aparece muchas veces en Piazza Navona. Golpea los vidrios del palacio de Cupis, agita las aguas de la fuente, salpica a los paseantes, también se desplaza a toda velocidad por la plaza. Aquella mano, no se sabe si con un galope de dedos o volando. No se sabe cómo se desplaza la mano, o no lo explican aquí. Todo esto sucede por la noche. Quienes han visto esta mano...
¿Cuál?
No, aquella mano.
¿Ah?
Dicen que tiene dedos largos, que es muy blanca y verdaderamente bella. Otra historia. En la vía del Santa María del Pianto, en pleno centro de Roma, está el Palacio de los Costauti. Esta familia lo habita desde el 1600. A comienzos del siglo XIX, una Costauti, rica y viuda, decidió casarse con un gentilhombre romano, elegante y atractivo, pero pobre como una rata. Poco después del casorio, este muchacho, el consorte de la Costauti, se lanzó a gastar tanta guita que pronto arruinó a su mujer y estuvo a punto de hacer perder todo a la familia entera. Pedía préstamos, después no lo garpaba y hacía caer la deuda y el escándalo sobre el nuevo apellido. Este caballero dejó de gastar porque se murió de una oportuna y violenta sífilis, y los Costauti pudieron ajustar su economía. Pero el espíritu del finado quedó en el palacio. Algunas noches en la tercera planta se oye respirar pesado, ¿no?, casi jadeante. Y poco después aparece el propio gentilhombre en uniforme, pero con una particularidad: no se muestra entero, solo se lo ve de medio cuerpo para arriba y a ras del suelo, es decir, como arrastrando la panza y sin gamba, medio cuerpo. La explicación es sencilla: a lo largo de los años el nivel del suelo del castillo ha sido cambiado, lo levantaron, y el fantasma no tiene más remedio, dadas las leyes que rigen el comportamiento fantasmagórico, que seguir moviéndose según la antigua planta. Por eso los fantasmas atraviesan las paredes a veces, porque pasan por donde antes había puertas. Las reformas de albañilería y arquitectónicas, alguna construcción, producen esos milagros de los fantasmas. El fantasma tiene que seguir ateniéndose a sus antiguos recorridos. Pero como quiera que sea, este tipo también es un pedazo de fantasma, es la mitad de un fantasma.
Claro.
Viene con la mitad de sí mismo. Mucho peor hubiera sido que el tipo caminara con la mitad inferior solamente, y la explicación esta no hubiera tenido mucho sentido.
Hablaría del techo, seguramente.
Hablaría del techo, pero ¿cómo hace un tipo? No. A ver, ¿cómo sería?
¿Y alguna
explicación? El piso lo sacaron, pero estaba en un lugar y caminaría en el aire. Pero el medio cuerpo tiene que... Es muy raro todo. Esta ha sido la última de las historias de fantasmas fragmentarios. Un pedazo de fantasma es todavía peor, ¿no?, que un fantasma entero. Cuanto más se acerca un fantasma a la visión perfecta, menos nos asusta.
Ajá.
¿A quién dedicar esto? Bueno, se lo dedicamos a la bella mano de Constanza, y lo íbamos a ilustrar con Mano Blanca, en la interpretación de Nelly Humar, pero lo vamos a ilustrar con un noticiero.
¿Un noticiero fantasmal?
Un noticiero...
¿Podría ser?
No, un noticiero que se atiene a las reglas interiores de las emisoras. que sí. No tiene mucho que ver con el discurso, con la pertinencia, con la razón y con la poesía, sino con la obra oficial.
Pero podríamos decir ahora, que es probable que alguna de estas noticias fueran escritas por el dedo del gitano.
Es muy probable, es muy probable. En todo caso, después cuando hablemos de incendios de vagones, entonces sí, utilicemos el tango Mano Blanca. Adelante.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 7 grados 8 décimas. Legisladores norteamericanos felicitaron a Cristina Kirchner por el pago al Club de París. La presidenta recibió en su despacho al titular de la Comisión de Agricultura del Congreso de Estados Unidos, Colin Peterson. En el encuentro se trataron cuestiones de la agenda bilateral, como el acceso a las carnes y limones al mercado norteamericano. Fútbol, Copa Sudamericana. Arsenal venció 2-1 al Motagua de Honduras. El actual campeón del torneo ya había ganado 4-0 el partido de ida, por eso se metió de lleno en los octavos de final. Gómez y luego Coria de penal convirtieron los goles para los del viaducto. Incendió un depósito de cartones y plástico en Avellaneda. Hasta el momento se desconoce el origen del siniestro. 12 dotaciones de bomberos combatieron las llamas en el predio ubicado en el kilómetro 5 del ferrocarril Roca. No se registraron heridos ni víctimas fatales. El jefe del cuerpo de la localidad de Herli, Jorge Gómez, dio más detalles.
Cuenta con un galpón con fuego generalizado en una superficie aproximada de 50%, donde funcionaría un depósito de rezagos de plástico, papeles y cartón. El mismo linda con una papelera importante, por lo tanto hubo que abocarse en primera instancia a evitar todo tipo de propagación. Una vez logrado ese cometido, se trabajó en la extinción en sí del siniestro, donde no hubo que lamentar ningún tipo de víctimas, así como así tampoco se realizó evacuación alguna. No, una vez finalizadas las tareas de extinción y de remoción, vamos a dar comienzo con la pericia, recién ahí vamos a saberlo.
7 grados 8 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 60%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Maná suena en tu celular. Bajate el corte Si No Te Hubiera Sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010 y viví tu celular.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
De lunes a viernes, encontrate con El Argentino, el diario gratuito de las mañanas, en Estación Retiro, El Obelisco, Plaza Flores, Primera Junta y otras 105 esquinas de la ciudad. Llegó El Argentino. El diario que no se vende. El Argentino. El diario gratuito de las mañanas.
Mándanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo de la Plaza de Buenos Aires. Señor. En la víspera de nuestra visita a la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Pero ahora, habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana,
decimos que tiene toda lógica que un noticiero esté a horas determinadas, porque permite ordenar los apetitos. Entonces, así como usted sabe en qué bandeja están las masitas. Sí. Y sabe también a qué hora, la radio tampoco necesita espacio, necesita tiempo. Usted sabe a qué hora va a encontrar noticiero. Entonces, es funcional a una emisora que contiene noticias, que se sepa a qué hora van las noticias. Después, si no hay noticias, si a usted no le gusta escucharlo, bueno, para eso hay otras emisoras que no, pero esta sí. Y la mayoría sí también, otras radios. Hay una convención con el oyente que hace que cada media hora esté la noticia y lo vamos a encontrar ahí. Usted no sale corriendo a las 20
no.
Para ver qué dice Radio del Pueblo. Bueno.
Así es el hábito de los medios. En la primera plana también está lo más importante.
Ya, es un hábito de los medios. ¿Sí? No significa que falta imaginación. No, el orden no tiene nada que ver, el orden de lo artístico. Que, por ejemplo, el Quijote esté encuadernado igual que otros libros, no quiere decir, es una falta de imaginación. El otro día, una amiga nuestra dijo que yo hace 30 años que hago lo mismo. Una amiga nuestra que se llama Eli Bernassi. Primero que no hace 30 años. Y segundo que le parece lo mismo a los que no... Lo mismo que a mi sobrino de 5 años, le parece lo mismo el Quijote... que el caso 9 dedos, porque no sabe leer.
Claro.
Entonces, cuando uno padece ese inconveniente, todo le parece lo mismo.
Le parece
que estamos diciendo esto, uh-huh. Y que si hablamos sobre el carácter espacial de la música es lo mismo que esto, y que si hablamos sobre historia, sobre filosofía, o si nos reímos, es lo mismo que esto, porque le suena como un murmullo. Suena como un murmullo, pero eso no es culpa nuestra, es culpa de una alfabetización que no ha sido completada. Bueno.
Bien. Bueno, consideremos que habiendo pasado ahora sí 8 minutos de la 1 de la mañana y habiendo yo reiterado cada noche estas mismas palabras, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Claro, siempre elige al hombre equivocado. Esta es nuestra habitual sección destinada
sí.
A las personas que eligen siempre al hombre equivocado.
Como corresponde.
¿A damas se refiere usted? ¿O usted de...?
No, es una pregunta. Todavía no he leído lo que dice aquí.
Pero puede ser un genérico, porque yo llamo un plomero y tengo un problema de una pared, digamos. También estoy eligiendo, no me he equivocado, ¿no?
Sí, pero me parece que se refiere al amor. Aquellas personas que dicen, bueno, estoy siempre tan triste,
claro.
Tan desanimada, que es porque elijo al hombre equivocado. Uh-huh. A lo mejor uno es la persona equivocada.
Para todos los demás.
Para cualquiera.
Claro.
Hay gente que es la persona equivocada para cualquiera que se le viniere a acercar. Uh-huh. Pero vamos a ver qué dice. Hay mujeres que tienen cierta tendencia a fijarse en hombres que las maltratan o se muestran indiferentes a sus sentimientos. No, qué sé yo. Usted, por ejemplo, señora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos aquí a la doctora Fanny Marcó del Pont, quien
¿sí?
quien ha venido en representación
de las mujeres argentinas
que eligen al hombre equivocado.
Así es.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. El programa de Pergolini es en otro...
¿Sabe qué pasa? Los hombres no nos saben escuchar. Los hombres son todos iguales.
No, pero usted lo que tiene que hacer es teorizar acerca de cómo llega una a elegir el hombre equivocado. Para saber si una eligió al hombre equivocado, lo primero es saber cuál es el hombre justo.
Claro.
Y equivocado vendría a ser el que no es el que conviene.
El hombre justo es el que queremos, el que nos gusta, el que nos desea, el que deseamos. Ese es el hombre justo, señor.
No, pero también...
Ahora, si sobre eso podemos teorizar, no sé si usted tiene una pregunta.
No, podríamos dudar seriamente la existencia de esa entidad. Uh-huh. Usted también se enamora de arquetipo. Bueno, vamos a ver lo siguiente.
Igual, doctor, sí, doctora, me gustaría decirle que una mujer que repite constantemente una persona que la maltrata, quizás en algún lugar le gusta que la maltrate. Perdóneme, doctor.
Tiene razón Rolón, ¿eh?
Mire, usted no es el hombre ideal. Quédese tranquilo, ¿eh?
Lo sé.
Pero el psicoanálisis funciona de esta manera.
A ver cómo, porque siempre
funciona de esta manera. Siempre las cosas son diferentes de lo que uno dice. Por ejemplo...
¿Quiere decir otra cosa?
Sí. Siempre sucede por otra cosa. Dice, ay, a mí... los hombres que me gustan no me dan bolilla. Y el psicoanalista, una sabe que le va a decir.
Sí.
El psicoanalista levanta los ojos y la mira y dice, junto con una, lo que pasa es que usted se enamora de los hombres cuando no le dan bolilla, dice, y nos mira como diciendo, ¿para qué está Freud?
Claro.
Entonces una tiene ganas de decirle, y eso es el psicoanálisis.
Claro.
Pero siempre te dicen eso. Entonces vos te cansás y le decís, mire, fulano, no vengo más.
Sí.
Y entonces dice, usted dice que no viene más porque justamente estábamos a punto de descubrir algo que usted no quiere que se descubra.
Es una resistencia, se llama. La resistencia
cuando estamos cerca de la verdad, usted desarrolla esa resistencia. No, le dice usted, la verdad es que usted me parece un gilazo y que le apunta el culo y le pega al campanario y me quiero ir. No, dice, eso es justamente
eso es,
lo que dicen, aquellos que están a punto de hacer un descubrimiento y no quieren hacerlo. Entonces uno le pregunta, dígame, ¿qué dicen aquellos que se topan con un psicoanalista incompetente o que descubren que el tratamiento psicoanalista no
funciona
para nada? Y si esas personas no existen.
Claro.
Dice el hombre. Es claro. Decir, aquella persona que pone en tela de juicio mi competencia, por definición no existe.
No.
Para el psicoanálisis no existe.
O está loco
o está negando alguna otra
cosa. Está negando.
Entonces, uno siente un poco de indignación.
Los alemanes. ¿Sabe
cuándo se armaría?
Le encaja una trompada al psicoanalista y él la interpreta.
Sí.
Como si usted hace eso y así.
Porque.
Y no para más, ¿no?
¿Sabe qué?
No termina nunca un psicoanalista. No. Yo no sé quién se habrá casado con un psicoanalista.
Sí,
me imagino lo que serán las peleas.
Oh.
No paran hasta que uno no le pegue un fierrazo en la cabeza.
¿Sabes qué? El lío, que un lindo lío para armar es juntar al psicoanalista. Supongamos que usted se analice, ¿no?
Sí, sí, cómo no.
Usted se analiza y habla acerca de sus vivencias con su pareja, que también se analiza con otro analista.
Con otro analista, que yo no conozco.
Que usted no conoce. Usted también habla de su mamá. Que a su vez también se analiza con otro analista.
¡Qué familia!
Y su pareja también le habla de la mamá de ella, que también se analiza con otro analista.
Sí, sí, sí.
Ahora bien, entre todos ustedes se pueden vincular en la casa, y de todo eso van y hablan en el analista. Pero ¿qué sucede si estos analistas se vinculan entre sí a defender la postura que tiene cada analista con su analizado, pero con el resto de sus colegas?
Eso no puede ocurrir, ¿no? Por prescripción.
Creo que no puede ocurrir, pero sería muy divertido.
Pero además, lo que usted acaba de decir es que con las mínimas cosas que a usted le pasan, las que le pasan a su mujer, las que le pasan a su madre, al amante de su mujer, y se está construyendo, sin que usted lo sepa, una vasta novela que tiene muchas páginas ya. Incluso de muchos episodios que se cuentan mil veces, ¿no? No solo porque usted los cuenta mil veces ante su psicoanalista, sino porque su mujer también los cuenta, su madre, como una especie de Rashomon, haciendo donde cada cual da la visión. Lo que usted está diciendo es que el psicoanalista salga, cosa que no hace nunca, de esa inacción, de esa inactividad, de esa ausencia, y tome participación activa. Y se junte con el psicoanalista, por ejemplo, su mujer, y le diga, mire, de acuerdo a lo que me dice mi paciente, La suya, su paciente es una yegua.
Pero no podemos.
Claro.
Y no, no podemos llevarlo a un lado más práctico. Y que,
doctor, ¿cómo está?
¿Cómo le va? Yo soy su. Lo voy a llevar a un lado más práctico. Usted, cuando va a discutir con su mujer, a mí me llama por teléfono. Y voy yo a su casa. Y le va a mandar una. Le va a mandar una viaba.
Ese es el
psicoanalista. No, porque estoy podrido de que usted me venga a contar, sabe que estoy seco.
Pero, claro, pero un psicoanalista machazo hace eso.
Pero ya me agarro yo a la boca, dame las cinco minutos también.
Pero un tipo, hay un tipo que me debe.
¿Cómo le sacaron las 500
pesos? Ahora pues se lo voy a cobrar yo.
Sí, dame.
La de fulano, dame los 500 pesos.
Dame que está complicado este y no le saco más el complejo. Dame los 500 pesos porque te rompo la cabeza.
Y así terminarían los tratamientos mucho mejor.
Mucho más rápido.
Yo necesito
también
eso, ¿no?
Sí, sí, un tipo que diga, que no se anima a decirle a la mina.
Eso,
vení, pues yo. Está muerto el hombre como
¿te quiere? Vení, salí.
Y le estás histericando hace dos años, ¿te crees que no lo sabemos?
Pará, que yo soy la analista de la histérica.
Sí.
¿Y sabes qué pasa? Que está harta de tu acoso. Está harta de que vos te hagas el macho. ¿Entendés que con ese discurso no la vas a conquistar?
Pará, no le vas a decir que mi paciente sea su
macho. ¿Usted es el psicoanalista de Medina?
Claro.
Sí. ¿Anda con uno? ¿Anda con alguno?
Mire, ¿anda con uno?
Ya que aprovecho y le pregunto a usted, porque yo le pregunto a ella, me dice, ¿qué te importa? Me dice, ¿anda con uno?
Mire, yo eso no se lo puedo decir porque me
molesta. Anda, tómatela, ¿no es?
Nosotros tenemos la certeza que anda con uno. Él y yo. Y él en un momento tuvo una duda. Y yo le dije, no dudes más, te está corneando. Se lo dijo yo que soy el psicólogo.
¿Sabe qué? Se lo voy a decir. Melina.
Sí, decilo.
No solo que sale conmigo, sino que usted va a tener que hablar con mi analista si tiene algo para decirme.
Pero usted está saliendo con una paciente.
Pero está prohibido, señor. Yo no puedo denunciar.
Te voy a mandar en cana. Te voy a meter en cana.
Yo soy cognitivo y no psicoanalista. Hago psicología cognitiva y podemos salir con quien queremos.
Igual quédate tranquilo. Tengo una paciente para presentarte.
Ahí está. ¿Por qué no hacen eso?
Te voy a tirar el dato.
¿Por qué no hacen eso los psicoanalistas? Me siento solo, doctor, me siento solo. Y si se va el tipo, viene la mina. Me siento sola, doctor, me siento... Para un cacho.
Aguanta que lo llamo nuevo. Mira,
este muchacho se analiza, es el loco anterior.
Sí.
Sí.
No, es más, le puede tirar unos lindos datos, lo puede datear. Después, escúchame, mira. Se, acá abajo está tomando un café, la mina que va a venir después. Está un poco loca.
Pero mejor.
Pero está un poco mejor. Le gusta el color azul y se pone a llorar cuando ve un niño en la calle. Y uno se arma la estrategia con los datos que le pueda el otro.
Como en la extraordinaria película de Woody Allen.
Exactamente.
Donde este el tipo espiaba, ¿no?
Y escucha todo.
Escucha todo y se entera de esos
datos. Y la conquista.
Sí, la conquista. Ahora, yo me permito discrepar. No con Woody Allen, yo estoy a favor de todo lo que diga. Pero con esta idea que en este caso pertenece al cine norteamericano, estoy pensando en Locos por Mary.
Sí.
En donde también es una película extraordinaria, ¿no? Es muy graciosa, etcétera. Pero se parte de la base de que compartiendo gustos, espiando la vida de una dama y anticipándose a sus deseos, uno la va a levantar, y yo me permito dudar seriamente de eso.
Realmente.
Seriamente. Imagínese, yo le marco una mina y le digo, mira, me dice, esa es una loba, ¿no? Dice, ella, la canción que más le gusta es En amor es pecado mentira. Muy bien, ya no, En amor es pecado mentira. El libro que más le gustó en su vida es El caso Nueve Dedos.
Sí.
Recientemente mencionado. Y así, todos los datos. Le gusta salir de vacaciones y hacer esquí acuático con un pie solo. Entonces, vamos a hacer, oh, qué libro, el caso 9 de... Ay, si yo voy siempre a hacer esquí acuático con un pie solo, y no sé qué le dije al principio.
No sirve.
No sirve.
No.
Pero ahí... ¡No sirve! ¡La mina, usted le gusta o no le gusta!
Es como lo que hablábamos al principio de la música. Si usted conoce todas las reglas de la música, no le alcanza para hacer música.
Hay una escena maravillosa. Yo no sé, estoy tratando de recordar si no es de Woody Allen, me parece que sí, y si no, de el actor recibe toda la información de exactamente lo que a ella le gustaría escuchar de un hombre. El psicólogo le pregunta, y es en el balcón la escena, y él le dice exactamente eso, y ella le pega una trompada después de haber escuchado lo que ella le había dicho a su psicólogo que quería escuchar de un hombre.
Es que hay algo, ah, no, ¿hay algo menos erótico que el deseo consumado?
No, no, porque no es por eso.
Está
no, listo. No, interprete al revés.
Es porque no le gusta, es porque no le gusta.
No, porque no tiene que ver con eso. Pues usted me está diciendo que justamente esa correlación es la que espanta a la mujer, le está dando valor a la correlación, sea positiva o negativa. Lo que digo es que es totalmente impertinente. Usted no se levanta una mena porque usted tiene los mismos gustos, o porque viven en el mismo barrio, o porque los dos pertenecen al séptimo piso, o al Partido Conservador, o son socios del Club 9 de Julio de Casero. ¡No! La atracción se produce por otro fenómeno, ni siquiera por los contrarios, ¿sabes? Por otros fenómenos que no tienen nada que ver con opiniones construidas. En principio tiene que ver con una cantidad de cosas que no es el caso de decir, pero la primera de las cuales evidentemente es su cara.
Claro.
Porque a la mera le tiene que gustar a usted. Claro. Incluso cuando viene caminando le gustó, sin saber dónde vive, qué películas vio, qué idioma habla. No lo sabe, pero ya le gustó.
Claro.
¿Cómo saca a bailar usted a las menas? ¿Le pregunta cuál es su novela preferida? ¡No! Le mira las gambas a ver si le gustó. Le gustó, sintió algo. ¡Oh, cómo me gusta esa mina! La saca a bailar y después se entera que no ha leído ninguna novela, de que
vive en otra ciudad,
que habla japonés. Y
no
le importa
lo mínimo.
O le importa o no le importa, pero...
Si tiene buena gamba...
Primero la elige. Primero la elige. Así que déjeme de bromar.
Me pasa que hay un dato que falta, doctor, ahí, que es cuando... uno lo datea al otro y dice, mira, si el psicólogo le dice al paciente, sí, ¿te querés ganar esta mina? Decirle esto, que es lo que la mina dijo que le gustaría escuchar de un hombre. El dato que le falta es que la mina tiene que decir, y no lo dice, y aparte me tiene que gustar el muchacho.
¿De qué hombre lo quiere escuchar?
Claro.
¿Qué es eso? Yo quiero escuchar cualquier cosa, ¿qué me importa?
Sí.
El asunto que me lo diga la mujer que yo elijo. Ese es el tema, es al revés. Es al revés, ¿qué me importa?
Por eso es mucho más efectivo el perfume ese que hipnotiza a la mina, en vez de la psicología.
Porque
es más efectivo eso que te pone que la mina se queda loca.
Eso pasa por encima de la voluntad.
Claro.
Y aquí viene el doctor donde queríamos...
Por eso nosotros vamos a poner un negocio.
La única manera de levantarse una mina, que no gusta de uno previamente, uh-huh, es sobrepasar su voluntad.
Sí.
Esclavizar su voluntad. ¿De qué manera?
Secuestrarla. ¿De qué?
No, ponemos un perfume nosotros.
Tenemos un perfume.
¿Un perfume?
Un perfume que la convence.
Sí, inmediatamente.
Convencernos se llama.
Pero, discúlpeme.
Lo que pasa es que es un perfume que tiene el siguiente riesgo. Guarda donde lo pone. Porque el perfume no es personalizado.
Ah.
¿Usted echa un poquito de perfume?
Y ahí...
Y si llegó a pasar un mozo, se va con el mozo.
Ahí el que se lo respira, digamos, el perfume.
El que respira el perfume.
El que se lo pone, ahí chao.
Sí.
El que lo huele, el que lo huele.
Ahora, puede ser que lo huela más de una o más de uno.
Mejor.
Mejor, pero es el primero, según...
Ah, es el primero.
Es el primero. Y ese perfume es infalible.
Y después no venga que, ya me cansó.
Y pero discúlpeme, el perfume también, el aroma se evapora.
No.
Una vez que lo oliste y se te puso en la cabeza esa persona y no te desenamorás más.
Nunca más.
Porque eso es lo que tiene el amor usurpador, el amor tramposo, el amor mágico, el amor de hechicería, que es mucho más duradero que el amor natural. El amor natural muta, es cambiable. En cambio, cuando usted está hipnotizado y obligado y esclavizado, la esclavitud dura siempre. La libertad es efímera.
Sí.
Ahora, discúlpeme, ese perfume yo no lo
que
quiero.
Lo digo todos los días, desde hace 30 años.
No, mire, entonces no, yo prefiero una colonia, algo más liviano.
No, si no tenemos otro sistema.
No, de todo eso, el perfume de propaganda, nada.
No.
Tiene que ser una cosa de hechicería, no es que tenga rico olor.
No, aparte, si no le gusta el perfume, traigan una prenda íntima. De su amada.
¿Sí? De su amada, no suya.
No.
Pero discúlpeme, una prenda íntima de mi amada es mi pretendida, yo no puedo...
Claro, tiene razón, si él pudiera tener acceso a sus prendas íntimas no vendría aquí.
Exactamente.
Es verdad. Por eso no están saliendo.
Pero con algún pretexto.
¿Pero qué pretexto voy a utilizar?
¿Cómo va a pasar? Dice, qué gana de... ¿Qué gana de...?
De tener un corpiño en mi mano.
De dibujar un calzón.
Ahí está.
Ahí está.
Pero discúlpeme, esta chica es cajera de un supermercado. Yo la veo dos minutos. ¿Cómo le voy a sacar una prenda para traérsela a usted?
Y entre Actimel y Actimel, usted le dice, ¿no me regala una pincha?
¿Y a usted le parece que eso da
resultado? No, usted puede incluso, convengamos que es más fácil hacerse con una prenda íntima que puede provenir no solo de la persona que la usa, sino también del ropero.
Ajá.
Usted no crea que todos los corpiños las personas lo llevan puesto.
Ah, vale.
A veces algo. Sí, pero no siempre.
Sí, vale algo que esté en el cajón.
Vale algo que esté en el cajón.
Que haya usado alguna vez.
Se tira, por ejemplo, la señora que trabaja en la casa, o algún pariente o algo, o entra usted mismo.
Con en la terraza, cuando cuelga la
pincha. En la terraza, usted la sigue con disimulo, qué sé yo, y cuelga, cuando la mira, cuelga ahí los calzones de lona de catre que usa. Asegúrese que sean de ella, ¿eh?
Porque mire que están todos juntos en el edificio.
Los calzones por ahí a la vieja.
Andá, sacátela de encima.
Sacátela de encima, la vieja son más seguidora todavía.
Oh. Vas a tocar el timbre y te está esperando atrás de...
Dice, mirá lo que me puse.
Atrás del tubo de gas, te está esperando. Te agarran el ascensor, no salís mal del ascensor, ¿eh?
Mire, yo conseguí esta tanguita muy pequeñita.
Upa. Es un hilo dental.
No, no
lo veo. No, mire. Mírela esta, la pongo así a contraluz.
Yo compré una vez para regalarla y se me perdió.
La pongo a contraluz para que la pueda observar.
Sí,
mírela.
Sí.
Estoy 99% seguro que es de esa.
¿Te jugás el 1%?
Sí.
Porque puede ser de cualquiera.
Sí, pero...
No, pero 99%.
Es la mayor difícil que use.
Sí.
¿Y entonces qué quiere? ¿Que nosotros le perfumemos esta prenda? ¿Cómo es el doctor?
Tenemos todo el sistema.
Sí.
Tenemos el sistema de perfume.
Sí.
Te perfumamos la prenda. Tenemos otro sistema que es un sistema un poco más que tiene que ver con algunos espíritus, algunos brujos.
Mm.
Y tenemos un sistema que hacemos un té con la prenda.
¿Un té? ¿Y quién se lo toma el té?
La mitad usted y la mitad la
tiene que invitar a tomar el té a su casa y en vez de poner un saquito de té adentro le pone la prenda que acabamos de mencionar adentro de la tetera.
Sí, claro. Claro.
Pone el corpiño en la tetera.
Sí.
Sí.
Y ahí está.
Pero...
y lo deja ahí.
Claro. Ahora, discúlpeme, si ella acepta...
Nada, no estoy pendiente tampoco.
No, ¿eh? Tomalo.
No, sirve, muy mundano.
Pero ¿cuándo hace efecto? ¿Cuándo hace efecto esto?
¿Cuántas? Enseguida.
¿Sí? Enseguida, inmediatamente.
10 segundos.
10 segundos.
10 segundos.
Se toma así y no termina de bajar la taza, que lo mira y le dice, te amo.
Dice...
Rico el té, te dice primero.
Cuando la mina le dijo rico el té,
ya está.
Usted tranquilo se la tira en sí.
Sí.
Ya está, ya no. Ni siquiera haga un prolegómeno.
No hace falta
nada.
No le
diga nada, es que viste los animales del zoológico, nada.
No
le saque ninguna conversación.
No.
Va a funcionar.
Cuando ya agarró la taza de coso, ya saquese la camisa. Usted va ahorrando tiempo.
Claro. Y la mina se va tomando el té, usted dice,
bueno. A lo nuestro.
En fin, dice.
Sí.
¿Qué va a hacer?
Era hora.
Y le hace así, la mina dice, rico el té.
Ya está.
Ni una palabra más, dice usted.
Bueno, lo voy a probar, ¿eh?
¿Cómo no?
¿El té?
Sí, el té también. El té también. Bueno, lo voy a probar y después le cuento.
Pero para probarlo, después le cuento, nosotros estamos en una receta, vale 5 lucas.
Claro.
Y bueno, se lo pago con el hecho consumado.
No trabajamos a hecho consumado.
No, señor, porque... Usted puede venir y a lo mejor le funciona. Usted viene y dice, ay, no me funcionó.
Claro.
Devolveme los 5 lucas.
No.
Así que vaya y si quiere me cuenta para que nosotros lo agreguemos a nuestros avisos testimoniales.
Sí.
Tal, a mí no me daban ni 5 de corte. Le hice un té de tanga, etcétera. Lo esperamos.
Muy bien.
Al otro día.
Hola.
Oh, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
¡Qué gusto verlo!
Mire.
¿Cómo le fue?
Lo vine a ver porque...
Estábamos hablando de usted justamente antes, ¿eh? Decíamos, ¿cómo le habrá ido al petiso, che?
Me estoy por ir de viaje.
Sí, con su novia, ¿no es cierto?
No.
¿Qué pasó?
¿Hubo algún inconveniente?
¿Que algún inconveniente?
¿No resultó el efecto que nosotros le dijimos?
no tenía agua.
El té,
sí,
estaba servido. Fui al supermercado, yo mismo con la tetera, la taza y la prenda íntima que sumergí debidamente en la infusión restablecida. Y ante el primer sorbo de ella, esperé. Me saqué la camisa como ustedes me indicaron.
Sí.
Me saqué los pantalones. Y no tardó más de 10 segundos en aparecer el changarín del supermercado. Y aquí está Matías, que hace el delivery en el supermercado y que hoy me invita de luna de miel.
Metió un calzoncillo del muchacho.
La prenda íntima era de la góndola del sector de Matías.
Son cosas que pasan.
Sí, son cosas que pasan.
Matías es bueno.
Sí, aparte mire cómo lo mira, con qué ternura.
Se irán lejos. Y quién sabe, aquellos lejanos países serán un poco como nuestro Buenos Aires. Adiós, señor. Adiós, Matías. Felicidad. ¡Viva el amor!
¡Viva! ¡Viva!
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una y media de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 7 grados 8 décimas. Nilda Garré criticó al Pentágono por la creación de la cuarta flota. La ministra de Defensa dijo a Robert Gates que no se encuentra una explicación sensata. Fue durante la reunión bilateral entre la Argentina y Gran Bretaña que se celebró en Canadá. Fútbol. Raúl Cassini aún sueña con regresar a Boca. Expresó que no pierde las esperanzas de convertirse en asesor deportivo de la entidad. El exfutbolista explicó que ese cargo se usa mucho en Europa para ayudar al presidente del club en temas futbolísticos. Revelan que falta personal capacitado en el mercado laboral. Según el INDEC, un 10,9% de las empresas que buscó empleados no pudo cubrir sus puestos de trabajo en el segundo trimestre. Las compañías relevadas no consiguieron operarios de planta, técnicos ni profesionales. 7 grados 8 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 67%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Love of my life, can't you see? everything's all by the way. When I'm older, I will be there at your side to remind you how I still love you. I still love you.
Queen en La Venganza Será Terrible.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el Paseo de la Plaza y hay mensajes del público presente. También
muchos
los que,
mensajes.
Los que han llamado por teléfono. Dice Dolina, mandale saludos a Orly y Tito de Tartagal, Salta, que seguro están escuchando. Yo estuve hace poco ahí. Laura y Ernesto.
Bueno,
el mensaje.
Negro, mandar un beso a las chicas de ADS, Alejandra, Adriana y Elvira. Sole de Córdoba dice que la radio en vivo se escucha, pero un poco mal. Tendrían que venir a hacer el programa desde allí, dice, y todo solucionado. Bueno,
claro.
Dale. Nadia de Longchamps. Hoy cumpleaños mi mamá, fiel oyente del programa desde el 89. En casa crecimos escuchando La Venganza. Pegan un grito de Viva el León de Francia, por favor.
Viva el León de Francia.
¡Viva León de Francia! Carlos de Puente Saavedra, Coco, esta noche, cuando duermas, la mano de la condesa le va a hacer lindas caricias. Tené cuidado con el villarista, porque anda con sed de venganza.
Sí. Javier de Tucumán dice: Negro, quiero saber si leíste de Giovanni Papini el libro Gog.
No, yo creo que el libro se llama El libro negro, un libro donde hay dos personajes que son Gog y Magog, que hablan sobre cuestiones de la actualidad, de la época en que se escribió el libro, anterior a la Segunda Guerra Mundial.
Y después lo toma Marechal.
Dos de los del,
sí,
del banquete, ¿son?
Del banquete,
el banquete,
sí.
Están Gog y Magog. Te dije que había poca gente, me dice Alejandro Rosario, que está conmigo, porque estoy acostumbrado a ver lleno el gigante de Arroyito, ¿no? Bueno, aquí en Buenos Aires no viene tanta gente igual, sí los viernes. Los viernes sí, pero los días de semana no, vienen menos gente.
Daniela,
especialmente acá en Buenos Aires, en otros lugares del país, lugares que incluso están cerca, por ejemplo en Morón.
Claro. Pasa, aquí estamos todos.
Pero acá estamos, este es el barrio. Los programas de la semana son de cámara. Hay mucha gente, pero no, claro, lo que usted ha visto más de 10.000 personas ahí en el
Rosario, en el Rosario.
Daniela Plata, Dolina, estoy celosa porque te casaste en Buenos Aires. Ahora te toca decir el sí en el Podestá. Me estoy probando el vestido.
Bueno, allá voy. Porque igual me separé.
Sí, así
No duró. No es que sea mala, Karina, pero es insoportable.
No, pero no. Usted no pone voluntad.
Dale, somos Leo hijo y Humberto padre. Vinimos del interior, nuestra primera vez por aquí. En la entrada, un muchacho que se hace llamar Gillespie me cobró. Y me dijo que había consumición incluida. ¿Y dónde está el Murphy?
La incluyó Gillespie.
Sí, sí. Por 10 pesos me prometió una copia del libreto.
Y su negocio completo.
Gillespie. Bueno, saludos de Leo y Humberto, ¿eh? Le sacamos todo el combo por 15. ¿Qué se cree que somos de campo, dice?
Nicolás de Villa Madero. Tengo una profesora que repite todo el tiempo que está todo inventado. ¿Vos qué pensás, Alejandro?
Bueno, sí. En la época de los grandes inventos ciertamente ya pasó, pero... Dale.
Marcela de Gualeguaychú dice: negro, con un grupo de amigas ya nos estamos preparando para el carnaval. Nos vamos a llamar la comparsa de la venganza. ¿Querés ser nuestro padrino? Tenés que venir y bailar.
Así, sí.
En el carnaval de Gualeguaychú, allí vamos.
Alejandro, desde Mendoza hemos venido a verte. Somos Mariana y Alberto. Bueno, ¿nos regalarías Otoño en Mendoza? Canción oficial de los carnavales de otoño en la calle 3 de febrero. ¿Dónde están los mendocinos, amigos? Ahí está, ¿qué tal? Ah, más mendocinos.
Allá están los
mendocinos. Estamos llenos de mendocinos. Bueno, vamos a cantar una tonada alguna cosa. Bueno.
Y de paso de Racing.
Somos Cristian y Lorena, venimos de La Plata exclusivamente a verlos. Por favor, manden un saludo a Emiliano y a mamá, etcétera, etcétera.
Muy bien, podrían que mañana puede estar también, ¿no?
Sí.
La Plata. Atención, Coco Silly, Natalia de Villa del Parque se quiere casar contigo. En el Salón Rodríguez Peña. Ahora dice, mi hijo... Hay que hacerse cargo de eso. Mi hijo ya nos dio el ok, pero tenés que llevarlo a la cancha. Dice, ¿a la cancha de Huracán?
Sí, pero yo no me voy a casar en ese salón, porque ese salón es mufa.
¿Es
y mira cómo le fue en el matrimonio a Dorina, que duró 2 días. No, casémonos en otro
lado. Rodríguez Peña, no, pero eso es por culpa de Karina.
Ah, no por el salón.
No, no por el salón.
Ella dice que es culpa suya.
No.
Matilde, perdón, Matilda, de 11. Quiero mandar la frente a mi jefe. Soy su secretaria.
Matilda.
¿Dale? Bueno, dice que su secretaria que hace 3 años y nunca le regaló nada por el día de la secretaria.
Matilda.
¿Dale? Dice que mañana en venganza se va a tomar el día, que se lo avisa ahora.
Muy bien. Como no hay 2 sin 3, hoy estoy aquí, encantado de la vida. Y nos veremos en el próximo carnaval. Nos saluda el uruguayo Héctor Henry, que ha venido y habla bien de los chicos, de Ale, del bajo, del bajista zurdo, etcétera, etcétera.
Claro, de Ensenada dice, tengo una hija de 3 años y estamos sin luz hace 4 días.
Pero ¿qué puede inventar para entretenerla? ¿Cómo? ¿Qué?
No, acá viene la pregunta.
¿Qué puede, ahora viene.
¿Qué puedo inventar para entretenerla sin luz?
Ay, oh, hay tantas cosas.
Adivina qué es esto, qué es aquello.
Claro.
Ah, sí.
¿Qué es una cosa que...? Y ahí le dice, frío, frío, caliente, caliente.
Lo que pasa es que después tiene que comprobar que realmente es esa cosa, y para eso necesita la luz.
Tienes razón. Bueno, pero entonces si no le pone voluntad, no vamos
a... Si usted no le pone onda, loco. Pero usted no se puede jugar a nada.
Claro, al final.
Que vuelva la luz.
Yo con mi novia jugaba siempre a adivinar qué tengo en la mano cuando se cortaba la luz.
Lindo juego.
Sí, acertaba siempre.
Qué suerte.
Muy bien.
Es intuitiva.
Bueno, ¿qué le parece? Sí, un último mensaje.
Graciela de Banfield, gracias por la clase de música, maestro. ¿Para cuándo un nuevo disco con tangos y sus cositas?
Bueno, vamos a... dar paso al sordo francés que viene ya. Al galope, allá viene.
Ahí viene, sí.
Una pequeña pausa.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Ahora podés llevar el mejor reggaetón en tu celular. Envía un SMS con la palabra ritmo al 10010 y bajate los tonos MP3 de los temas que más suenan. Don Omar, Daddy Yankee, La Factoría, La Zeta del Star. Ritmo al 10.010 y tené el mejor reggaetón en tu celular. Radio 10 te invita a pasar un fin de semana inolvidable en el Hotel y Spa Costa Arenas. Envía la palabra arena al 10.011.
Contesta la trivia.
Y viví una experiencia única en el mejor hotel de Entre Ríos. Para vos
y un acompañante.
Viajando a través de Flechabús. Empezá a participar ahora. Arena
al 10.011.
Y pasá un fin de semana con todos los gastos pagos en el Hotel y Spa Costa Arenas. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y La Radio.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Arnet Música presenta Julio Iglesias, festejando sus 40 años de amor con la música. El 17 y 18 de octubre en el Luna Park. Preventa exclusiva para clientes Santander Río hasta el 13 de septiembre con un 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. Adquirí tus entradas en el estadio o llamando al 5353-0606 o en ticketportal.com.ar. Es otra producción Phoenix Entertainment Group. Costo financiero total 2,39%. Promoción válida del 26 del 8 del 08 hasta el 18 del 10 del 08. Consulte términos y condiciones de la promoción en tarjetasantanderrio.com.ar.
Estás en Radio 10 escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Hasta que salga el sol
con Victoria Torres.
Y ya llega al paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el señor musical Manuel Moreira.
Bueno, primer pedido, Ricky de Caballito, le están pidiendo, hágame el favor.
Me mandan una parte de la letra que yo a veces no canto, para que yo lo cante.
A ver si sale.
¿Para qué andas diciendo que te tengo miedo? Que me falta fuerza para corajear. Podrás ser manija, pero no lo creo. A mí me parece que no estoy tan mal. ¿Pa' qué voy a quitarte lo que se fue solo? ¿Pa' qué andar confiando cosas de mujer? Andaba rabiando por otro chingono. Le gustó el asunto, agarró y se fue. ¿Qué querés que hiciera? Que con arrebato lanzará rugido de desesperado. Si yo nunca tuve impulsos de guapo, ¿qué querés que te haga si nací cansado? Por esas razones me verás sereno, porque francamente no le doy valor. Si yo no acostumbro a morder el freno por una pollera, hágame el favor. Yo ya pertenezco a la clase nueva y por esa causa vivo a los sultán. Siempre tengo varias como de reserva para cubrir la ausencia de las que se van.
Muy lindo, maestro,
¿eh? Bueno, dale.
Ese no lo tenía acá en el repertorio hace mucho. Yo sí, nunca lo había escuchado hace mucho tiempo.
Pero no con esta... La
me mandaron hasta la letra.
Yo no la tenía, sí, sí.
Aquí, Agustina de Mar del Plata, maestro, le anda pidiendo Barrio Río.
¿Barrio Río usted lo tiene, Manu?
Bueno, un poquito.
Vamos a cantarlo, a ver si me acuerdo, ¿no? Porque hace mucho que no lo sé.
Barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como vos los vendavales, a mí me asustó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio el lindo y yo que soy, 30 años y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, hoy el barquero, soy tu galpón. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busqué fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
Muy bien, maestro Erika. Erika de la Plata le pide Blackbeard.
A ver, Manu. Un poquito.
Dale.
Blackbird singing in the dead of night. Take your strong wings, learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take your sunken eyes, learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the light of a dark black night.
Versión corta.
Maestro Miriam de Necochea pide kilómetro 11.
Ha venido el acordeonista. Sí, señor, ha venido. A ver qué tenemos. Un momentito, señor.
Se está acomodando. Laura está pidiendo que le devuelvan el calzón.
No, devuelve el calzón, sí, ya no. Otro día.
Maestro, Inés de Once pide algo de Silvio Rodríguez.
¡Ay, tiene algo de Silvio Rodríguez!
¿Qué tiene?
Una remera de Silvio,
sí. Tengo. El calzón, sí, de Silvio Rodríguez, justamente.
Bueno.
No hay nada aquí,
solo unos días que se aprestan al pasar, solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más, y nada más. Ahora me parece que hubiera vivido un caudal de siglos por viejos caminos. No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan al pasar, solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más, y nada más.
Bueno, yo tengo como lo que...
Pero, ¿cómo es el título de ese tema?
Y nada más, y nada más, justamente. Bien. Otro día armamos una de esas redes.
Yo tengo ¿no? hoy de Marisa, lo que me queda es Los Veremos Tristes. Los Veremos Tristes y Amargados.
Los Veremos Tristes y Amargados.
Tantas cosas.
Tenemos que ver el celular. ¿Qué anda buscando?
¿Eh?
El celular...
Yo lo tenía aquí, en ningún momento me levanté.
No, o sea que está, tiene que estar por acá.
Sí, sí. Pero no, no habrá sido recogido junto con...
Bueno,
ahí está, hay algo que está sonando.
Lo tiene.
Un momento.
Ahí está, ahí está. En algún lugar está.
En algún lugar está.
Está vibrando.
Por ahí abajo tiene que ser, ¿eh?
Señores, devuelvan el celular de Alejandro. El sordo Gansé se ha llevado el...
Ahí lo llevó junto con la...
Está sonando aquí. Encuentra el celular. Ese es el... Ese. Es la consigna. Llámenos.
Estaba bueno. Acá, ¿eh? Estaba acá arriba de la mesa.
Bueno.
Bueno, vámonos con Lo Veremos Tristes y Amargados.
Pero cómo no.
Estamos salvados, ¿no? Yo no me levanté, ¿no?
No, es imposible. No hay manera.
Yo lo estoy llamando ahora, le va a sonar.
Muy bien.
¿Cómo?
Bien.
Ahí está.
¿A dónde? Sí, pero ¿a dónde?
Muy bien. Hola.
Bueno, ¿dónde
se encuentra? ¿Vamos?
Lo veremos triste y amargado. Lo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Lo veremos triste y amargado. Lo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Dijo que no.
Adiós.
Mañana.
Gracias.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 7 grados 9 décimas. El gobierno denunció que el ataque a los trenes fue un sabotaje. El ministro de Seguridad y Justicia, Aníbal Fernández, responsabilizó al dirigente del Polo Obrero, José María Escobar.
Lo primero que empezamos a apreciar es que hay una cantidad importante de militantes del Partido Obrero. El que dirigió toda la operación en este caso es un militante del Partido Obrero que se llama José María Escobar, preceptor de una escuela, debería haber estado trabajando en ese momento. La gente que está presente dice que esta persona es la que se quita un buzo, lo mete dentro de un balde, lo prende en fuego, cuando el buzo prendió fuego lo tiran adentro, con eso comienza el incendio. En todas las filmaciones que tenemos detectamos a los quienes vienen con mochila, de donde sacaron los elementos para poder actuar. Se prendieron muchísimas bengalas, que nadie va a trabajar con una bengala inocentemente. Se llevaban muchísimos aerosoles para la pintada sobre las propias unidades. Nos muestra una situación armada, premeditada, para boicotear.
El vocero del TVA, Gustavo Gago, reforzó esa hipótesis.
La razón fue que hubo un sabotaje en uno de los trenes, que dentro de uno de sus vagones tiene un gabinete donde ahí están todos los controladores electrónicos del tren. Este gabinete fue forzado y fue abierto, y ahí él le han tirado un líquido que causó la destrucción de todo el sistema electrónico del tren, y esto hizo que la formación quedara detenida en la estación de Ituzaingó. Cuando el técnico vio que no se podía reactivar el servicio, decidió remolcarlo con un tren que venía atrás, y mientras se lo estaba remolcando desde estación Ituzaingó a llegar a Castelar, este grupo de vándalos abren las puertas del tren, bajan de la formación y comienzan a agredir salvajemente a todo el personal ferroviario que estaba apostado en la base Castelar.
Avanza la investigación por la causa de la efedrina. La policía realizó allanamientos en General Rodríguez y en Tigre. Por su parte, el detenido Marcelo Tarcia confirmó el vínculo entre Sebastián Forza y los narcos mexicanos. En tanto, en el marco de esa causa, también brindó su testimonio Manuel Poggi ante el juez federal de Zárate Campana, Federico Fallonato Márquez. Al respecto se refirió el abogado del exfuncionario de General Rodríguez, Ariel Fusco.
Estaba entero, estaba con el entusiasmo de esclarecer la situación, y él sostiene su inocencia, y los elementos que surgen de la declaración, incluso los que sobraban en la causa, todos ellos hilvanados, conectados entre sí, me hacen poder sostener a mí que es una persona inocente. Brindo un relato pormenorizado, sumamente verosímil, con lo cual yo creo que lo que pretendía la justicia, que era que esclarezca ese rol, lo ha logrado ampliamente.
Pronostican un viernes nublado con frío. Anticipan además lluvias para el sábado. Este es el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
El pronóstico para el día viernes anticipa cielo parcialmente nublado con vientos moderados del sur que rotarán al sudeste en la tarde, una mínima de 5 grados en capital, 3 grados en el área suburbana, 12 de máxima. El día sábado, cielo nublado por la mañana con probabilidad de lluvias y lloviznas con vientos del sector sur. 6 grados de mínima, 10 de máxima. Las condiciones del tiempo van a tender a mejorar el día domingo.
Siete grados nueve décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 77%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no eres un bueno.